en Onda Cero, Julia en la Onda.
Las 5:09, enseguida les presento a nuestros invitados, pero antes les cuento que un día leímos una noticia y nos sorprendió, ¿no? Oímos que alguien había hecho una carrera en el Polo Norte vestido de espermatozoide. Claro, comprenderán que esto parecía una noticia de esas que hacemos en la primera hora, ¿no? En Restos Informativos con Oriol y Pepa Gea. Bueno, y pensamos, esto merece una charla, ¿no? Porque aquí detrás pasa algo. También ocurría simultáneamente, paralelamente, que hace muchísimos años ya que oímos decir que la calidad del semen o del esperma masculino está cada vez peor. Así que para concienciar sobre los efectos de esa contaminación en la fertilidad masculina, es la razón por la que Luis Pallarés participó en esa maratón del Polo Norte vestido precisamente de espermatozoide. Luis Pallarés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero no sé. ¿Cómo se te ocurrió esa idea, Luis?
Bueno, no se me ocurrió a mí solo, sino aquí con el doctor y otra gente que estaba involucrada en el Instituto Marqués, se nos ocurrió poco a poco cómo hacerla realidad.
Otra gente no lo tenemos, pero el doctor El Baile sí, Manuel El Baile, muy buenas tardes.
Hola,
doctor,
buenas tardes.
Que es miembro del Servicio de Reproducción Asistida de Instituto Marqués y que es además pues un centro especializado, ¿no?, en el estudio de la infertilidad masculina. ¿Y cómo se conocen ustedes y se ponen de acuerdo? Porque físicamente está claro que Luis Pallarés tenía forma física para hacer una carrera, una maratón como la de Polo Norte. Y al mismo tiempo conocí al doctor El Baile o la gente de ese lugar y se ponen de acuerdo. Pero ¿cómo se produce la sintonía?
Bueno, hay que decirlo todo. Luis Pallarés es ingeniero informático, además de un atleta que ha corrido ya maratones y que empezó a trabajar con nosotros, se incorporó a nuestro equipo y cuando lo conocimos él ya tenía ese proyecto, él quería correr la maratón, ¿no?
Entonces, pero bueno, vestido normal, digamos.
Vestido
bueno,
normal,
lo claro, normal que claro. Se puede ir al Polo Norte a correr, ¿no?
Bien abrigadito.
Sí.
Y entonces, pues bueno, nosotros estamos muy muy preocupados por este tema y hay relación. Y luego si lo hablamos con el tema del Polo Norte, dijimos, hombre, pues la clase médica, la clase científica, tenemos que llamar la atención de alguna manera. Tenemos que incorporarnos a las nuevas técnicas. Entonces, si decimos que estamos, no nos escucha nadie. Entonces, ¿y si enviamos a este señor que tiene ganas de correr, lo vestimos de espermatozoide? Y preguntarán, ¿y por qué va vestido de espermatozoide? Y aquí es donde entra.
Claro, entonces cuando lo cuentes, cuando se darán cuenta. Y seguramente de los que han participado, ¿cuántos erais, por cierto, Luis?
24 corredores.
24. ¿Todo el mundo llegó al final?
Todo el mundo llegó al final, unos más rápido, otros más lentos. Hay dos que no volaron ya desde Svalbard, que es la última isla habitada, hasta el Polo Norte, porque les cogió un ataque
de pánico.
O una crisis de pánico o ansiedad, y ya no volaron al Polo Norte, pero al final corrimos 24.
24. De esos 24, ¿españoles más que tú? ¿Alguien más o no? El único español eres tú, el único. Y de los 24, llegas en la quinta posición, que no está mal.
Está muy bien.
Cuando, creo que la última base era la rusa, ¿no?
Sí, bien. Se llama base Berneo.
Bien, cuando llegas allí y dices, bueno, empieza ahora la carrera, ¿cada uno va por su cuenta? ¿Cada uno va con sus medios y a lo suyo o no?
Bueno, este año ha sido un poco diferente porque las condiciones meteorológicas eran extremadamente complicadas. Entonces tuvimos que esperar 30 horas para empezar la carrera porque la visibilidad en algunos momentos era inferior a 2 metros. Una visibilidad inferior de 2 metros en el Polo Norte.
Es muy peligroso, ¿verdad?
Es muy peligroso. Sí, sobre todo porque hay muchas grietas. Si claro. Hace mucho viento, se hacen muchas grietas. Y estas grietas se cubren de nieve. No las ves y te caes. Yo en la carrera me caí 30-40 veces tranquilamente.
¿Dentro de grietas?
Bueno, pisas la grieta, entonces te caes y te caes en el hielo. Porque las grietas nunca se hacen tan anchas, al menos en esta ocasión no se hacían tan anchas como para caer dentro del hielo.
Sí, porque te caes por una grieta abajo y eso es el abismo. Sí, sí. Y nunca más vuelven a encontrarte.
Bueno, hay un metro y medio más o menos de hielo. Lo que pasa es que el agua está a menos un grado. Y las condiciones para que se dé una hipotermia son muy favorables.
Bueno, y muy rápidas, además, rápida. Supongo, ¿no? Bien, y entonces llegas allí y te vistes de espermatozoide.
No, entonces llego ahí, como las condiciones meteorológicas eran tan extremadamente complicadas, lo que la organización y los rusos, que son quien mandan en la base Berneo, me obligaron a no llevar el traje durante la carrera. Y me dejaron hacer una vuelta luego, para que pudiese hacerme las fotos y decir que habíamos estado en el polo vestidos de espermatozoide.
¿Algún comentario por parte del resto de corredores?
Encantados, todo el mundo probándose el traje. Después de la maratón, al cabo de unas horas, jugamos un partido de fútbol, Rusia contra el resto del mundo, y cada uno de los del resto del mundo se probó el traje. Todo el mundo está contento y feliz. Y lo que es curioso, todo el mundo preguntó el por qué se llevaba ese traje.
Claro.
Y una vez explicado, La verdad es que la gente lo aceptó muy bien y creyeron que era una idea estupenda.
¿Y tú estabas preparado científicamente para contarle por qué?
Estaba preparado para contar un pequeño trozo del porqué.
Ya. Bueno, ahora vamos con ese porqué, esa parte, ¿no? Mm-hmm. Que nos va a contar el doctor Manuel el baile. Pero antes, ¿recordáis ambos aquella secuencia de la película de Woody Allen en la que él sale vestido del espermatozoide, en la que hace reproduce la peli el momento que se produce dentro de donde están almacenados todos los
espermatozoides en un avión y están a punto de saltar?
Exactamente, ¿no? Mientras en el exterior una pareja está en pleno proceso de seducción y por tanto a lo mejor preparándose para un contacto sexual. El diálogo era este.
Zona de control, zona de control. Preparados para actuar, parece que lo vamos a hacer.
Atención espermatozoides, atención espermatozoides. Preparados.
Bueno, otra vez al ataque.
Cerebro a órganos sexuales, procedete a la erección.
¡Vamos, muchachos!
Aquí era lo de la palanca, ¿os acordáis? Una especie de polea.
¡Vamos, muchachos! ¡Todos a una!
Ahora hay que levantar aquello, ¿no?
Tenemos una erección de 45 grados.
¿Intentamos la penetración? ¿Listos para la penetración?
Bien, parece que ya vamos.
¿Con qué nos encontraremos ahí fuera?
Este es el espermatozoide, ¿eh?
¡Órgano cerebro! ¡Necesitamos más excitación!
¿Preparados para acariciar los muslos?
Estamos encima de ellos y los acariciamos. Erección a 45 grados y subiendo. Intento de penetración.
¡Adentro!
¡Imposible! ¡El ángulo no es el adecuado!
¡Otra vez en marcha!
¡Arriba! ¡Arriba!
¡Ya estamos dentro! ¡Lo hemos conseguido!
Memoria, piensa en un partido de béisbol para evitar una eyaculación precoz.
No los puedo retener más listos para lanzamiento de espermatozoides.
¡Fantástico, que me digáis! Este es el lanzamiento, supongo, ¿no? Ahí.
Bueno, muchachos, lo conseguimos.
Escuchad un momento, por favor. Como jefe de operaciones de la zona de control, quiero felicitaros a todos sinceramente por el magnífico trabajo realizado. La cosa estaba muy difícil, pero lo hemos conseguido.
¡Salud!
Ha sido fantástico, Sidney. Vamos a hacerlo otra vez.
¡Eh! ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Hay repetición!
Bueno, yo creo que ha merecido la pena escuchar, han sido un par y pico de minutos, pero hacía tanto tiempo que no escuchaba barra veía esta secuencia tan buena de la película de Woody Allen, en la que, como ven, pues se reproducen todos los momentos, incluso lo de pensar en el béisbol, ¿no?, para que no se adelante demasiado el asunto. Bien, a lo que íbamos, al fondo de la cuestión. ¿Por qué, doctor El Baile, el esperma de los hombres es peor ahora que hace unos años? ¿Qué ha ocurrido con la contaminación?
Bueno, lo que sí ya sabemos por estudios que estamos haciendo es que la contaminación y sobre todo una serie de sustancias que hemos creado en los últimos 50 años, se han creado más de 80.000 sustancias químicas distintas y todo esto ha alterado todo el sistema, ¿no? La calidad del semen hace muy pocos años pues era mucho mejor. En el año 85 eran 100 millones por mililitro, ahora ya la OMS se conforma con 20 millones.
¿De 100 millones a 20 millones?
A 20 millones.
O sea, ¿en cada eyaculación cuánto sale?
¿Perdón?
¿En cada eyaculación son 100 millones?
No, la concentración es el número de espermatozoides por mililitro.
Por mililitro. Sí, son muchos millones más.
Entonces, un espermiograma normal en 1985, según la Organización Mundial de la Salud, tenía que tener 100 millones por mililitro. Hoy estamos en 20 millones. Con 20 millones ya nos conformamos.
Ya.
Quiero decir que el semen del varón cada vez está peor. Y esto está en relación directa con la contaminación ambiental. Y no con la contaminación ambiental que ha afectado a sus madres cuando estaban gestantes de ese varón. Y
o sea, ya el problema ya empieza en la barriga de sus madres,
el,
¿no?
El problema empieza en que todas estas sustancias una vez pasan a los ecosistemas, porque, vamos a ver, lo que estamos haciendo la humanidad es tan estúpido como mirar al aire y escupir, ¿no? Estamos tirando una cantidad de sustancias al mar, a todos a los acuíferos, que revierten en nosotros. Estas sustancias se están comportando cuando las ingerimos en la mujer embarazada como una hormona femenina. Eso afecta al desarrollo del testículo del varón.
Sí.
Y eso hace que luego la calidad del semen de estos chicos sea muy mala. En el estudio que hicimos nosotros a nivel nacional con más de 65 centros,
Sí, bueno, recuerdo que
más del 57% de la población joven.
Que lo comentamos porque era muy espectacular, ¿no? El 57%, claro, ¿qué?
Claro. Pues más del casi el 58% de los jóvenes españoles entre 18 y 35 años son subfértiles, tienen problemas ya en su semen, ¿no? Y es debido a eso, porque son chicos, la mayoría, que no fumaban, no bebían, todos estos factores tóxicos que se atribuían antes, ¿no? Que si el calzoncillo apretado, todo esto...
Esto es mentira.
Esto es una tontería.
Bueno, está bien que desdramaticemos, ¿no? Porque hay muchas leyendas urbanas en torno a esto. O sea, son los factores tóxicos y la contaminación, todo eso lo que lo produce. Creo que también demostraron en aquel estudio ustedes, creo recordar ahora, que las zonas más industrializadas de España, por ejemplo, hay más nivel de infertilidad masculina que en las zonas más rurales.
Exactamente. O sea, la calidad del semen, por ejemplo, de los jóvenes gallegos es muchísimo mejor que la de los valencianos o los catalanes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque son áreas mucho más industrializadas las de aquí y todos esos tóxicos pues acaban ingiriéndose. Esto, tenemos un estudio ahora en marcha también en el instituto y es sobre la leche materna y estamos confirmando los mismos datos. Está apareciendo estos productos tóxicos en la leche materna, mujeres que están ahora lactando, ¿no? Y todas esas sustancias que estamos tirando y que pues que nos vuelven, como cuando decíamos lo de escupir al cielo, pues están en el Polo Norte. O sea, el Polo Norte en estos momentos...
También allí dicen que incluso los osos tienen problemas para reproducirse.
El Polo Norte es el sumidero tóxico del planeta. O sea,
ah, sí, pero ¿cómo es posible que vaya
bueno, porque
allí?
Estas, por las corrientes marinas, por la condensación del aire y luego se precipita allí, eso pasa al hielo. Se hiela, pero en épocas de deshielo esto se va soltando en el agua, en peces, en focas, en los inuits, las tribus que viven allí de esquimales, hace 20 años que están presentando una cantidad de enfermedades tremendas debidas a productos químicos que allí no han llegado nunca, pero llegan a través pues de aves migratorias, de los peces que comen esta porquería, las focas se comen y estos señores se comen las focas. O sea, tenemos que entender que el ciclo vital de la vida es el mismo. Y nosotros estamos convirtiendo pues el planeta en un sumidero tóxico. Y por nuestra parte, la parte que a nosotros nos toca como médicos especializados en esterilidad, pues decir, señores, es que esto realmente está afectando muy, muy mucho la fertilidad del varón y hay que llamar la atención. Quizá el gesto del espermatozoide en el Polo Norte no haya servido. Yo creo que sí, de momento.
Hombre,
al menos.
Mira, estamos aquí hablando. No,
exactamente, nos habéis abierto los micrófonos para poder decir estas cosas.
Oye, es importante y habrá aparecido Lluís Pallarés, imagino, en diferentes televisiones, ¿no?
En varias
televisiones del mundo. Te pedirían que te volvieras a poner el traje de espermatozoide.
Lo que pasa es que el traje lo dejé en la base Berneo.
¿Ah, sí? ¿Se lo regalaste a alguien?
No, lo que pasa
carnaval.
Es que teníamos problemas para volver. Yeah. Estuvimos un día más de lo que debíamos porque se estaban haciendo grietas en la pista de aterrizaje. Y el volumen que nos dejaban volver en el avión era muy pequeño. Así que lo devolverán cuando cierran la base, que es el 28 de abril.
O sea, para esa fecha, dentro de una semana y media, se cierra la base, sí. Cualquier ser humano regresa de allí porque viene, ¿no?
Sí, ahora hay 24 seres humanos ahí que están permanentes, que son rusos, y están del 1 de abril al 24 de abril.
Por cierto, ¿y condiciones de luz y de oscuridad?
Bueno,
¿cuáles?
24 horas de luz, y hay una cosa muy curiosa.
24 horas de luz.
El sol, aunque nosotros no lo vimos, lo habíamos reflejado, el sol siempre lo tienes a la altura de los ojos y va dando 360 grados, y que es una cosa curiosísima porque nunca la has visto y es precioso. Pues estás a las 12 del mediodía, lo ves
de frente.
A las 12 de la noche lo ves por detrás, pero siempre a la misma altura y en un radio de 360 grados.
¿Y se puede dormir con esa luz?
Cuesta mucho, porque aunque dormíamos en tiendas de campaña, tenían unas pequeñas... Porque, bueno, había dos factores. Primero, aunque había una ventisca terrible, mucha niebla, mucho viento, la luz era mucho más fuerte que la que encontramos en España normalmente. Y el segundo factor es que dentro de las tiendas de campaña, por un tema que tienen una pequeña calefacción, que no es una calefacción, necesitan estar abiertas un pelín, unos 4 o 5 centímetros. Entonces por ahí entra una luz. Cuesta mucho dormir. Yo en 4 días dormí 4 horas, una hora por día.
¿Y luego carrera? ¿Cuántas horas todos los días?
Bueno, carrera es solo un día. Es una maratón de 42 kilómetros. Yo tardé 6 horas 21 minutos.
6 horas 21 minutos y 15 segundos tengo aquí,
sí,
¿no?
Sí.
A 24 bajo cero, ¿no?
A 24 bajo cero, pero a esto hay que añadirle los 60 kilómetros de viento que hace que la sensación térmica esté por encima de los menos 40 grados.
Y esto son las mejores condiciones del Polo Norte, claro. Porque imagino que dentro de unos meses, en vez de 24 bajo cero, será 60 bajo cero. Y ya no se puede estar allí, para nada.
Lo que es bastante curioso es que en el Polo Norte
aunque sí que muchas veces sopla viento, nunca sopla viento de esta forma, sopla muy pocas veces. Muy pocas veces hay lo que en inglés se llama blizzard, que es la combinación de ventisca, mucho viento, niebla, que no salga el sol, y a nosotros nos dio esas condiciones 5 días. Y fue muy complicado, muy, muy complicado. Pero después la maratón es, una vez has acabado, es algo que es sensacional, brutal.
¿Y tiene premio económico o alguna?
No,
nada.
No, nada.
Nada, una plaquita, nada, algún trofeo.
Una medalla.
Una medallita y una
Lo mejor es lo que se te queda dentro, que es un recuerdo para siempre.
Claro,
así
claro.
Que...
Pero yo he oído muchas veces que la gente que va al polo necesita regresar. Así que prepárate, porque...
La maratón no sé si la volveré a hacer, igual regresar para otro.
No, la maratón no hace falta, pero es de esos lugares que por lo visto crea una cierta nostalgia para el resto de la vida.
Hay una parte muy curiosa del Polo Norte, que es cuando vas al Polo Norte geográfico, que es una sensación realmente extraña, porque es la única parte del mundo donde no hay tiempo tal como lo conocemos los occidentales, es decir, con usos horarios. Porque en el primer grado, bueno, en el primer minuto, nacen todos los usos horarios. Por tanto, tú estás, si quieres que sean la una, son la una, y si quieres que sean las 4 de la tarde, las 4 de la tarde, y si quieres que sean las 9 de la noche, las 9 de la noche.
Siempre es la misma hora.
No, exacto, o ninguna.
O ninguna.
Esto es lo que te vuelve un poco, que no sabes bien dónde estoy, qué tiempo es, qué hora es. Entonces, es una sensación muy rara.
Claro.
Muy, muy rara.
¿Y cómo puedes medir el tiempo que pasa? Los días, no se puede medir, porque además no funciona ningún reloj allí, ¿no?
No, nada.
No funciona nada.
No funciona.
Es la razón por la que, por ejemplo, me contaron hace mucho tiempo que un buen día dices, hombre, ¿y por qué los aviones que van ahí de un lado a otro del mundo, si pudieran cruzar por arriba los aviones,
sería mucho más rápido?
Serían cuatro, nada, serían un par de horas, porque hay países que están separados por miles y miles de kilómetros dando la vuelta al globo terráqueo, que sin embargo, atravesando el polo sería cuestión de, en fin, de apenas unos miles, ¿no? Muchísimo menos. Ningún avión puede sobrevolar el polo.
La razón es que las brújulas se magnetizan.
Claro,
y no funcionan.
Se vuelven locas.
Se vuelven locas, absolutamente.
Se queda toda la vuelta al globo por debajo, pero no se puede cruzar por arriba. Claro,
pero
eso a un cuerpo tiene que afectarle.
Sí, sí.
Claro.
Bueno, y emocionalmente te afecta bastante porque es, bueno, yo no me lo imaginaba. Y la verdad es que es de las sensaciones que me traigo más extrañas y más alucinantes que me han pasado en la vida. Porque crea algo dentro de ti que no sabes bien qué es, porque no sabes si has pasado tiempo, si no, cuánto tiempo... ¿Cómo ha sido ese tiempo?
Claro.
Extraño, una sensación...
Teléfono
curiosa.
Nada, ¿no? Supongo.
Nada, nada, cero.
Nada, no hay ninguna opción de...
Nada, nada. Hay una cosa curiosa también, que cuando llegas, cuando sales de Svalbard, que es la última isla habitada, que Svalbard pertenece a Noruega, sales con un avión Antonov, un avión ruso, que es de carga. Te hacen firmar un consentimiento que tú eres carga también. Pasas de ser pasajero a ser una carga. Porque una de las razones es que la pista de aterrizaje, por supuesto que no cumple ningún tipo de reglamento internacional, y entonces tiene que ser de carga. Y llegas al polo con este avión. Pero tal como llegas, te deja el avión, este sale. Y en ese momento te sientes tan vulnerable, tan poca cosa, tan nada, porque piensas, si no
en
vuelve...
En mitad del hielo.
En mitad del hielo. Con grietas, con viento, sin nadie, sin teléfonos, no tienes nada.
Bueno, es como para que se te mueran de susto hasta los espermatozoides,
sí, sí, sí,
¿eh?
Exacto. Sí. Bueno, lo que pasa con el frío es que conservan bastante bien.
Sí, sí, a pesar de que decía el doctor el baile hace un momento, que no condiciona el tema de los pantalones prietos o los jeans, que durante un tiempo se dijo, todo eso es leyenda urbana, ¿eh?
Todo eso es leyenda urbana.
Le recuerdo que Manuel el Baile, como miembro del Servicio de Reproducción Asistida de Instituto Marqués, que es un instituto más especializado en la infertilidad masculina, ¿no? De los hombres que, es decir, de las parejas infértiles, ¿a cuántos hombres es en porcentaje, adjudicable la responsabilidad de esa infertilidad actualmente?
Estamos alrededor del 60%, incluso un poquito más, ¿no? Aunque casos puros muchas veces no hay, siempre hay casos mixtos, pero realmente que puedas atribuir directamente a un problema de fertilidad masculina, más del 60% ya en estos momentos.
Más del 60%.
Efectivamente.
Madre mía, es decir, una pareja en la que no hay... En fin, una pareja se da cuenta de que no hay embarazo.
No, porque
lo lógico será que ambos se hagan una revisión, ¿no?
O sea, el problema que tenemos ahora es que la mujer busca el embarazo a edades más tardías, y ahí es donde a veces hay muchos problemas por parte femenina. Sin embargo, el chico que tiene el semen mal lo tiene ya a los 20 años, ¿no? Y todo esto viene un poco también porque todas estas sustancias tóxicas que estamos virtiendo a la naturaleza y que nos están volviendo a entrar con los alimentos, con productos químicos, con todo este tema, afecta mucho más en el momento que está afectando al embrión que está en el seno materno, afecta más a las células del testículo que no al ovario, ¿no? Que no a la
fertilidad. O sea, los óvulos de las niñas, digamos, no se ven afectados.
No, porque la mujer ya nace con un número determinado de óvulos y, en cambio, los espermas se están formando constantemente en unas células que se llaman, bueno, es igual, el nombre igual ahora porque no. Estas células del testículo son las que se afectan y, por lo tanto, luego producirán espermatozoides anómalos con cargas genéticas anómalos, que son los que darán lugar a que ese varón tenga problemas de fertilidad.
¿Y se puede solucionar esto? No, digo, en el caso de que llegue un hombre con esa infertilidad, ¿la reproducción asistida en qué consiste en ese caso?
Solucionarlo no lo podemos solucionar, pero es que lo importante es diagnosticarlo, porque hoy por hoy todavía hay muchos centros o muchas tendencias de que el factor masculino se estudia poco, ¿no? Y no se da importancia a eso, ¿no? Y realmente se está demostrando que eso es importantísimo, al menos diagnosticarlo. Si
una vez lo tenemos diagnosticado,
pues evidentemente esto es una afectación congénita con la que nace el niño, ya no lo podemos mejorar. Sí que podemos aplicar, pues seleccionar los pocos espermatozoides buenos que puede tener mediante técnicas de diagnóstico genético preimplantacional en los embriones, etcétera, técnicas de... Hoy en día podemos ver la carga genética del espermatozoide con el estudio de vellosis, etcétera. O sea, podemos, lo que pasa es que hay que diagnosticarlo. Y una vez nosotros estamos cansados de ver parejas, llevan años y años con tratamientos de reproducción asistida que nos vienen de fuera de España muchos, y el factor masculino no se ha estudiado. Entonces,
pero
cuando
eso
realmente...
pasar hace 20 años, vale, pero ahora, a día de hoy,
pues sí.
Pero qué ignorancia,
pues sigue,
¿no?
Pasando. Yo creo que incluso te diría que hay hasta machismo en ese estudio todavía de la esterilidad, ¿no? O sea, de entrada es, no, vamos, un seminograma, no, mire, más o menos, no, ya está, no, que hacemos el ICSI, que inyectamos el espermatozoide, no. Y ese espermatozoide, ¿cómo está el espermatozoide? ¿Y cómo nos lo estamos cargando hoy en día?
Y ese
era el tema, ¿no?
Lo que ocurre, doctor El Baile, es que en este momento, salvo quejarse amargamente de lo que maltratamos el planeta y de lo que estamos haciendo, no se puede hacer mucha cosa más, ¿no? Porque, digamos, ustedes dicen, esto va mal, pero que se puede... O sea, el ciudadano que nos está escuchando, ¿qué puede hacer?
No, pero bueno, al menos tenemos el derecho a decirlo, a que se sepa,
sí, claro.
A que parejas que a lo mejor, pues digamos, pues a lo mejor a mí mis espermatozoides no los han estudiado bastante, o no me...
Ya, eso sí.
Y sabemos el problema, porque...
Hombre, si hay un 60% de problemas masculinos en el tema de la infertilidad en una pareja, pues quiere decir que de cada 10 son 6, ¿eh?
Efectivamente.
A ver si tenemos alguno escuchándonos o alguna, que después de años de buscarse ya el problema, pues...
Hoy por hoy la única solución que podemos dar, lo único que sabemos a ciencia cierta que se mejora el semen es cuantos más eyaculaciones hayan. O sea, que lo que hay que aconsejar a las parejas y a los señores que están ahora buscando un embarazo y tal, que eyaculen muy a menudo. Eso sí que es lo único. Hoy por hoy no hay remedios, no hay medicinas, no hay nada.
No hay pastillas que tomar.
No, es lo único.
Hay que renovar el parque.
Es lo único
parque móvil.
Que mejora la
Nunca
calidad.
Mejor dicho.
Y creo que eso es una buena receta que le va a encantar a todo el mundo.
Pues sí. Tendrá que convencerlas a ellas. Bueno, es imprescindible. No es imprescindible, pero en fin. Ahí lo dejamos. Por cierto, que también fueron ustedes pioneros en la adopción de embriones, ¿no? Que habían sobrado
efectivamente,
de otros tratamientos.
Efectivamente, eso fue un programa que hicimos
hace
unos años.
La de parejas que no pueden finalmente tener ese embarazo.
Sí, hubo un cambio en las leyes, que nos encontramos los centros de reproducción asistida, que teníamos una cantidad de embriones congelados, que los padres biológicos no sabían
qué hacer con ellos,
porque querían que la decisión la tomáramos nosotros, porque pedir que se destruyeran o que se diera investigación, que acababa siendo lo mismo, les daba una especie... Y entonces nos surgió, en Instumarques nos surgió esta idea de decir, bueno, pues démoslo en adopción, ¿no? ¿Por qué no?
Claro.
Y la verdad que fue un programa, fue un éxito, hubieron muchos embarazos, nos vino gente de todo el mundo a la adopción.
¿Para
de
los embriones?
Sí, nos vino gente de países tan lejanos como México, como...
¿Y cuántos embriones dieron ustedes en adopción, que dicho así, colocaron ustedes en adopción?
Yo ahora no tengo los papeles delante, pero habían más de 1000 embriones, yeah. Y evidentemente todos no dieron lugar a embarazo, porque
claro.
Hoy por hoy las técnicas de reproducción asistida no van al 100%, pero sí que hubo un porcentaje muy alto de embarazos. Yo creo que algún día tenemos que presentar esos embriones que se hubieran perdido y ahora son unos niños majísimos. Eso fue un programa muy bonito. Y seguimos con él.
Muy bien. Bueno, pues nada, el pretexto, vestir a un tipo atlético y con capacidad pulmonar de espermatozoide y acompañarle de esa forma a hacer una carrera en el Polo Norte, ya ven qué consecuencias ha tenido, así que estuvo bien visto, porque si no seguramente no nos hubiéramos fijado ni hubiéramos hablado hoy específicamente de ese tema. Así que Luis Pallarés y Manuel El Baile, ambos gracias y buenas tardes.
Gracias.
Son las 5:34, enseguida abrimos clases de economía de ESADE. Hoy hablamos de reforma laboral.
En Onda Cero, Julia en la Onda.